Diosa podría ser peor. Yo soy Carmen Lynch y aquí estamos con Luis Chatén. Buenos días, Luis.
Muy buenos días, Carmen Lynch. Encantado. Gracias por el pase. Efectivamente, lo que ha sucedido en la madrugada de hoy ha sido que este edificio ha cogido candela. Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar. La policía ha actuado con celeridad. De vuelta a los estudios, Carmen.
¡Wow! Gracias que he tomado café porque lo he entendido todo.
¿Cómo estás?
Bien, mira, estoy bien. Me he despertado de una manera muy rara ayer, ¿sabes? Tienes días que no puedes sacar tu ansiedad y viene corriendo la ansiedad y dices, solo quiero que se acabe hoy. Que se acabe hoy y estaré mejor. Y entonces me fui a mi terapeuta, ¿se dice?
Terapeuta. Terapeuta, sí, claro.
Y no me gusta mucho. Es una nueva y creo, Luis, que me voy a ir. Voy a buscar otra.
¿Cambiaste de terapeuta?
Voy a cambiar de terapeuta. Oh, porque la que tenía...
Con esta terapeuta. Hasta para mí, que hablo español, me resulta complicado. Esta terapeuta... ¿Cuánto tiempo?
Yo diría 6 meses.
Bueno, pero ¿y la ves una vez a la semana? ¿Con qué frecuencia la ves?
Esa es otra señal que no es la terapeuta para mí. Que no tengo ganas de verla. Así que la veo una vez o dos veces al mes. Muy poco. Porque
es que... ¿Y tú le cuentas a ella? ¿Tú le dices a ella que no la quieres ver?
No lo he dicho aún. Se lo quiero decir. Pero lo que estoy haciendo, que nunca hago yo, porque he tenido terapeutas en el pasado que me han gustado mucho, es que yo le cuento cosas y ella hace así. Ya está. Y yo, ¿tienes algo que quieres decir después de todo lo que acabo de tirar de mi boca, de vomitar de mi boca mis ansiedades y estás así?
Carmen, estás describiendo el comportamiento de la audiencia de mis shows de stand-up. Luego de que hago aquel esfuerzo, cuento aquellas historias y hago racaplán, y la gente me hace...
Pero esto de verdad con la tela. Yo quiero challenge me. Dame un reto. Dime cosas.
Que urguen.
Sí, aprieta
que
cosas.
Que busquen en ese lugar incómodo, en ese pozo séptico, donde se almacenan los terrores, los demonios, todas esas insatisfacciones, los traumas de la infancia.
¡Sácame los demonios! Que la última terapeuta me lo hacía, pero lo que pasa es que se hizo mayor y se hizo demasiado cómoda en sus años en el sofá y ya no iba bien. Y ahora necesito... Hago,
en relación a tu última terapeuta, ella llevaba una suerte de túnica como con un sombrero puntiagudo y leía algún tipo de versos hacia atrás, prendiéndole candela a la oficina antes de iniciar la sesión.
¿Es así? ¿Es esta? También la tenía.
Decía palabras como ¡Carmen!
Pero yo conecto con esta gente. Es no, esta.
Yo lo sé, a ti te gusta todo lo que es el terror, a ti te sientes como en tus aguas.
Aguas.
Sí. ¿Qué te produce el terror, Carmen? ¿Qué te gusta tanto ver películas de terror, por ejemplo? O sea, cuando una película te atrapa, una cosa de esas realmente espeluznante, ¿qué sucede?
Me gusta que, aunque sean problemas falsas, problemas de fantasía, me siento bien que los problemas son más grandes que los míos, de verdad, en verdad. Así que, si alguien te está matando, muy bien, pues a mí nadie me mata ahora mismo. Así que me gusta que tengas más problemas en la televisión.
Vamos a recordar a la gente que nos está escuchando y saludarlo, por supuesto. Yo creo que a veces nosotros pasamos hasta por maleducados, porque nunca saludamos. Para nosotros el saludo es como tácito, está está implícito en la decisión de quien escoge escucharnos o vernos. De todas formas, aprovechamos y los saludamos en este momento. Saludo a Carmen como yo, así. ¿Cómo están? Gracias
por invitarnos.
Gracias por escuchar, podría ser peor. Tú eres psicóloga, entonces tú sabes perfectamente... ¿qué clase de psicólogo es el que te conviene?
¿Quieres decir que yo lo he estudiado? Sí, en el colegio, en la universidad.
Exacto. Ah, pero nunca ejerciste la psicología.
No, era mi estudio en la universidad, pero nunca he sido psicóloga.
¿Y qué clase de psicóloga crees que habría sido?
Yo, al principio pensaba para los locos, porque son más interesantes. Pero entonces me di cuenta en la universidad que los locos que van a psicólogos, también los psicólogos estaban locos. Están tanto tiempo con los locos que ellos mismos se hacían locos.
Oh, wow, eso es un estudio. Eso ¿en verdad es así?
Hombre, yo fui a un instituto que tuve que hacer un internship y los médicos del internship estaban también un poco demasiado tiempo detrás de la cortina, demasiado tiempo en este edificio de locos. Yo dije, esto seré yo. Este es mi futuro.
¿Estás
sugiriendo
que ellos hacen así como que una inyección para ti, dos inyecciones para mí, una inyección para ti, dos inyecciones para mí?
Yo creo que si tú estás bastante tiempo con alguien loco, también te vas a sentir loco.
Wow, tú sabes que ahí me acabas de poner en mi cabeza, por ejemplo, películas como 12 Monkeys.
Sí.
Esta de Brad Pitt y Bruce Willis. Bruce Willis. Y todas las películas que transcurren en un psiquiátrico, al menos tratan de poner en personaje a que los médicos encargados son unos tipos perversos.
Sí.
Perversos, o sea, no son personas que están ahí para curar, para intentar sanar o al menos controlar la locura de los pacientes, sino para volverlos más locos y hacer cosas
más locos. Terribles. Pero es porque ellos también están locos.
Sí, sí. O sea, debería estar ese internado, ¿cómo se llama? Ese psiquiátrico, debería quedar dentro de otro psiquiátrico donde un grupo de médicos trata a los médicos que está tratando a los pacientes del primer psiquiátrico.
Pero esto pasa. Todos los terapeutas que yo he tenido, y eso me lo ha dicho mi terapeuta de 16 años, que todos los terapeutas necesitan un terapeuta. Así que ellos necesitan uno y ellos también necesitan. Es parte del sistema, que tú no puedes ayudar a alguien y ya está. Tú tienes entonces que tener uno para ti. Para sacar toda esta mierda.
Tú deberías decirle a tu psicóloga, es una psicóloga, ¿verdad, mujer?
Sí.
Deberías decirle a tu psicóloga que no estaba funcionando. O sea, que sientes que ella solamente está moviendo la cabeza. Eso me pasó una vez a mí.
Sí, eso es lo que...
Yo lo dije, yo se lo dije al psicólogo. Sí. Le dije, oye, yo vengo para acá y lo único que hago es hablar con un perico. O sea, estoy hablando durante una hora y tú lo que estás haciendo es escucharme solamente. Y me dice, esa es la terapia. Esa es la terapia. Porque estás sacando todo lo que llevas por dentro.
Sí.
Yo realmente soy, yo estoy aquí para que eso fluya. Y apenas, o sea, cuando me dijo esto, creo que fue cuando le descubrí el tono de voz. Dije, pero tú hablas.
Pero tendrían que hablar, porque ayuda, no puede ser un lado de conversación, tiene que ser los dos. Y hay gente que le gusta, que yo se lo pregunté un día, dije, ¿tú no hablas porque es tu manera de que yo hable más? ¿Tú lo haces para ver qué más digo? Y ella sí. Yo, pues esto no... Yo necesito que tú me digas cosas. ¡Empújame! ¿Sabes? Dime más cosas. Sí. Pero no.
Claro. Pero así que ahora es... la consulta, ¿sí? ¿No será que la rabia sustituye a tus problemas? Entonces sales tan molesta con la psicóloga que olvidas las cosas que te llevaron en una primera instancia a la cita.
Sí, sí, sí. Pero ya no. Después de 6 meses, es como romper con alguien. Te dices... No sé por qué estoy saliendo con este chico, si ni me apetece verlo. Y cuando lo veo, siempre digo, tendría que haberlo acabado ya.
Se me acaba de ocurrir un negocio, Carmen, del que podemos ser socios, si te parece, y tienes el dinero. Si no tienes el dinero, buscaremos otra persona.
Okay.
Algo similar a estas aplicaciones para buscar pareja, como Tinder.
Oh, sí.
Pero que sea para encontrar pacientes con su respectivo psicólogo o psiquiatra.
Pero entonces tenemos que escuchar a todos los problemas de la persona antes de escogerle a un psicólogo.
Bueno, es que en estas aplicaciones todo es un tema de perfil. Al final es un tema de perfil. Y me imagino que la gente que participa en este tipo de aplicaciones lo que está haciendo al final es colocar una fachada muy bonita para atraer a alguien que más o menos haga match con sus intereses. Y luego cuando se conocen o se ven la primera vez es cuando realmente está en profundidad si son empáticas o no. Sí. Entonces, de pronto, una aplicación donde el porque además puede suceder igual del otro lado, que el psiquiatra o el psicólogo diga, ¿sabes qué? No me siento cómodo con este paciente. O sea, uff, ahí viene Carmen. ¡Oh, Dios mío! Oh, déjame inventarme una, ¿cómo se llama? Un dolor de oído. Oh, no, hoy no te puedo recibir. Podemos hacer, eso puede tener sentido dentro del mundo estúpido que me monto yo en mi cabeza. No sé.
Y vamos a ganar mucho dinero. ¿Haciendo esto?
siempre la idea, Carmen,
por favor,
es ganar mucho dinero. Yo sé que cuando tú y yo nos conocimos y yo te prometí que íbamos a ser millonarios con este podcast, te mentí. Pero en este momento estoy siendo muy honesto.
Sí. Oye, el mundo no se ha acabado. Aún podemos ser millonarios con este podcast. ¿Vale?
Todavía podemos ser millonarios con este podcast. Por favor, si hay algún jeque árabe, alguien que tenga mucho dinero y desea patrocinar este espacio, comprarlo y transformarlo en lo que usted desee. Nosotros somos versátiles, nos adaptamos. Lea el número telefónico que aparece en pantalla y llame ya.
Pero ya, por favor, que se 2024 y ha sido un año y medio.
No queremos espantarlo, no hay presión. Llame mañana.
No. Cuando quiera usted, cuando quiera.
Cuando usted pueda.
Pronto, llame. Por favor. Pero sí, gracias, pronto.
Mira, estaba yo pensando hoy en la mañana en tantas cosas que podíamos conversar en el podcast. Y hay un formato que está funcionando muy bien en México y en distintas partes del mundo, pero creo que su origen es mexicano. A lo mejor me equivoco, pero bueno, en fin, lo importante es de qué trata. Es una puesta en escena donde la gente sube al escenario durante unos 10 minutos, creo, y expone experiencias, o al menos una, en la que haya fracasado. Entonces tú vas, subes al escenario, haces el planteamiento, cuentas cómo te fue, cómo fracasaste y probablemente qué aprendiste en el trayecto. Eso me parece una cosa maravillosa porque todos en algún momento de la vida, en alguna faceta de nuestra vida, de nuestra existencia, hemos fracasado. Y me puse a pensar cuál sería la mía.
Sí. ¿No?
¿Cuál sería la mía? Y recuerdo, Carmen, y con esto te voy a dar tiempo para que pienses en la tuya.
Vale.
Yo tenía hace muchos años una empresa que se dedicaba a la producción, a la fabricación de t-shirts, de franelas. Y era un éxito, ¿no? Una cosa maravillosa, fantástica. Era un éxito tan grande a una edad tan temprana para mis socios y para mí que nos sentíamos capaces de hacer cualquier cosa con esta marca y hacerlo bien. Entonces, cuando esta marca cumplió el primer año, imagínate tú cómo nos fue en el primer año. Nos fue increíblemente bien. Convencimos al dueño de la empresa más importante de alimentos en Venezuela, que se llama Empresas Polar. La cerveza más distribuida en Venezuela, la cerveza Polar, de que nos prestara una finca cercana a Caracas, a unos 15 minutos, para celebrar en sus espacios, al aire libre, un concierto, aniversario. Y esta persona, que es contemporánea conmigo, tiene mi edad, y nos conocemos hace un tiempo, pues no las entregó, no las prestó. Y nos inventamos un concierto como los que no se veían en Venezuela para aquel momento, campo abierto, una cosa como un Woodstock, pero con las dimensiones de escenario inmensa, ¿sabes? Esa cantidad de, esa cosa aparatosa inmensa, siendo nosotros unos muchachos de 19 años apenas, ¿no? Montamos este monstruo, hicimos las invitaciones, ahí no había manera de que tú llegaras a esta fiesta y entraras si no estabas invitado. Y Carmen, a la hora del té, como se dice, a la hora del show, se presentó en ese lugar una cosa como 1.500 personas y nosotros habíamos calculado que los invitados eran como 600. El río de gente, tumbaron la puerta de la finca, entró un gentío, fue un desmadre, la cosa no fue más allá porque Dios no quiso. Y bueno, yo no sé cómo salimos vivos de ahí. Cuando yo bajé de esto, que quedaba en una montaña, a mi casa, recuerdo haber visto en la autopista, mientras esperaba en la carretera ahí, en una avenida, en un semáforo, ver guindando en un árbol el letrerito del baño de hombres de la finca.
Sí. ¿Sí?
¿Cómo llegó este letrero acá? La gente se llevó lo que pudo y lo dejaron tirado por ahí. Fue un fracaso, en verdad.
Yo no tengo historia para comparar a esto. Tendría que pensármelo un rato.
Ok, corte. Voy. Carmen, hace un par de semanas se registró un evento lamentable, peligroso, aquí en los Estados Unidos. Una puerta de un avión de Alaska Airlines se desprendió en pleno vuelo. O sea,
sí.
Se fue volando la puerta. Y a mí me parece una cosa terrorífica. O sea, imagínate tú, claro, yo intento, en todos los vuelos que tomo, viajar en pasillo. Probablemente sí. Alguien que siempre pida ventana, este tipo de cosas, le haga pensar, yo como que lo de la ventana me lo voy a cambiar un poco, porque ponte tú que estás de lo más relajada, recostada de tu ventana y de pronto se va esa ventana, lo que queda es el vacío. O sea, qué cosa tan tremenda.
Y espera, ¿cómo pasó? ¿Se abrió solo o alguien lo tocó?
Se fue.
¡Tum! Ya está. Y se fue por la ventana, se fue al cielo.
Se fue toda la puerta. Y la puerta cayó no me acuerdo ahora dónde fue, en qué lugar, dónde fue.
¿Dónde era?
No fue en Pensilvania, no sé. No me acuerdo. Pero cayó, la puerta cayó en el patio de una casa, y una persona reconoció inmediatamente la puerta, dijo, esto es una puerta de un avión, y dijo, llamó a las autoridades y se la llevaron. Pero otra cosa, ¿cómo sonará, o sea, cuál será el sonido del impacto de una puerta en el jardín de tu casa?
No tengo ni idea, pero también el sonido de la puerta volando del avión. Tú imagínate esa persona sentada al lado de la ventana y estás inmediatamente... Cuando yo oí esta historia pensé en ese show Lost. ¿Te acuerdas Lost?
Ajá, claro.
Que ya sé que se fue medio avión, pero este aire, esta presión... Ahora, ¿cómo está el resto del vuelo? Están así, aguantándose.
Sí, porque lo que nos ha enseñado... a lo largo de nuestras vidas, es que cuando eso sucede, hay una succión tan poderosa que sale la gente desprendida, sale la gente volando. Bueno, de hecho, no sé si has visto esta fantástica película de una historia también dramática, tremenda, de el avión que cayó en los Andes, en Sudamérica, entre Chile y Argentina. Se llama La Sociedad de la Nieve. ¿La viste?
No, pero la voy a ver. Es buena.
Tienes que verla, por favor. Es una maravilla. Es una historia real. O sea, un equipo de rugby, unos 40 pasajeros que caen en...
Es antigua. Es muy antigua.
No, es una nueva. Se llamaba They're Alive.
Viven. Sí. Esta sí.
Fue la primera. Es esa historia. Es esa misma historia. Sí. Pero ahora un director fantástico español ha hecho una nueva...
Sí, lo he oído, pero no...
Con la misma historia, ha quedado increíble. De hecho, estaba nominada a los Golden Globes en esta oportunidad. Y ahí, bueno, en la historia, el avión pega contra un risco, se pica por la mitad y tú ves cómo salen volando. Hay personas que se van detrás de esto con el jalón del aire, con el propio golpe.
Sí.
Ahora, estando en este avión, tienes que verla y después me cuentas. Pues, la vas a disfrutar mucho. No, la está muy bien realizada.
La voy a ver.
La historia es fatal, pero es una historia también de motivación.
Pero tú sabes que a mí me gusta el horror, me gusta lo loco, así que lo voy a ver
enseguida. Claro, en el caso tuyo, lamento decirte que muchos sobrevivieron, entonces a lo mejor no te traiga tanto.
¡Qué pena!
¡Qué mala persona! Mira, pero tiene que resultar, sí, pavoroso que de repente tú estés conversando con la persona al lado y ¡chum! Sí. Se te abra esa puerta.
Pero la persona que estaba al lado de la puerta esta que acaba de pasar en verdad, ¿esta persona se ha ido volando también o se ha despertado
a tiempo? Nadie se fue volando, nadie salió. Vale. Solamente se fue a la puerta, que es una cosa que me causa intriga, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible? Yo en una oportunidad para un documental que hicimos en Venezuela, se llama Fuera del Aire, la última escena de este documental la filmamos en un salto de paracaídas. Cada uno de mis compañeros en un programa de televisión que yo tuve en Venezuela nos lanzamos en paracaídas.
¡Wow!
Y esa es la única vez en mi vida que lo he hecho y la única vez en mi vida que lo haré. O sea, no lo voy a volver a hacer jamás. Porque esa sensación de estar parado, que es una cosa que yo no me explico, no sé si tendrá que ver con la altura, con la velocidad del avión, o sea, porque cuando los paracaidistas, o con que eso ya está abierto, probablemente tiene que ver con eso. Que ese espacio... ya está abierto, o sea, no es que tú arriba en el aire abres la puerta para lanzarte, esa puerta ya está abierta.
Claro, sí.
No sé si físicamente eso tenga una explicación, si sea esa la explicación. Sí. Y no me importa, la verdad, yo me dedico a la comedia, por el amor de Dios, para la persona que está criticando porque están escuchando ahora cómo es posible que esté diciendo tremenda estupidez. No es lo mío.
Okay. No es lo tuyo, pero lo has hecho.
Con mucho poder, Carmen, hay personas que dicen grandes mentiras que tú dices, ¿será cierto?
Yo te creo. Y estoy muy I respect que ya lo has hecho, porque yo siempre digo que lo voy a hacer y no lo he hecho.
Yo lo hice por la obligación que tenía para con el documental de hacerlo.
Bueno,
si no,
sí,
jamás lo hubiera hecho. Ah, ahora, vale, cuando tú estás parada ahí, estás parado frente a la caída, a la altura y todo aquello, eso es de 1, 2, 3, ¡pum!
Sí.
¿No? 1, 2, 3, ¡pum! Por supuesto, yo no me lancé solo porque yo no soy paracaidista. Me lancé con una persona que me llevaba.
Siempre, sí.
Y el juego de estas personas es, vamos a contar hasta 3, y cuando dicen 1, ¡pácata! Te empujan.
Perfecto. Oye, y a ese momento...
por sorpresa. Dime.
A ese momento que dicen 1 y te empujan, ¿tú estás pensando, estoy muerto, ya no voy a ver a mi familia? ¿O qué estás pensando en tu cabeza?
No, yo estoy absolutamente convencido de que todo está bajo control. Ah. Y claro, porque no, en mi cerebro... Yo recuerdo en ese momento... Lo que pasa es lo siguiente, Carmen. Yo subí, yo me lancé. Yo tenía puesto unos Converse, unos zapatos Converse.
Sí.
De estos que no llevan trenza, ¿no? Sí. No los que son botas hasta arriba, botines, sino los que son más pequeños zapatos y no llevan trenza. Y eran unos zapatos que estaban muy vencidos. Entonces estaban muy flojos estos zapatos. Cuando me lancé, lo primero que sentí fue que los zapatos iban a salir volando. Y yo... con los dedos de los pies,
sí,
estaba como
¡ah!,
sujetando los zapatos para que no se fueran. Entonces, sí, tontamente, mi mayor recuerdo de ese salto es el esfuerzo que hice para que los zapatos no se me fueran volando. Y luego, sí, cuando soltaron el paracaídas, el jalón, el tirón que me dio el paracaídas cuando abrió,
sí,
sentí que se me iban a picar las dos piernas o los testículos se iban a engrandecer al tamaño de mi cabeza,
wow,
por la presión del jalón.
Así que hay muchas preocupaciones.
Créeme que lo que menos me preocupó fue estrellarme contra el piso.
¿Y los zapatos sobrevivieron, los Converse?
Los zapatos sobrevivieron perfectamente bien. Esto es un gran comercial, sí, para los zapatos Converse. Si usted, amigo mío, está relacionado con la empresa que fabrica los Converse, este es el espacio donde tiene que invertir.
Pero la próxima vez, no va a haber próxima vez, pero si lo haces otra vez un día, que no lo vas a hacer,
si
no te pongas estos zapatos.
Si no invierte la gente de Converse, yo podría lanzarme con unos Ferragamo.
Sí.
¿Ah? Con unos entonces, si yo fuera, sí, Converse, yo invertiría antes que invierta Ferragamo.
Y ahora que lo has hecho y has tenido esta experiencia y tus hijos te dicen, papá, vamos a hacer esto, ¿qué les dirías? Absolutamente no. No, ¿o qué les dirías?
No. Mis hijos están castigados por siempre de hacer ese tipo de cosas. Nada que me preocupe a mí como papá.
Hasta
ni montar
que...
moto, que yo lo hice, sí, y me estrellé, sí, como te conté en el episodio anterior. Nada de alto riesgo, nada. Porque si no, están castigados. Están castigados. Así y que... ellos saben que la herencia que les espera por parte de su padre es bastante escasa. Pero por el lado de la mamá, ¡oh, por favor! ¿Cuánto dinero les espera?
¡Wow! No. Oye, van a hacer todos los riesgos cuando te mueras.
Sí, van a tener que esperar a eso.
Sí.
Sí, lo pues que no para algunos mal. Podría ser un poderoso indicativo de que me van a asesinar.
¡Wow! Ahora sí. Estás hablando mi idioma otra vez. La muerte me encanta.
No pretendas que te sorprenden mis palabras, Carmen, porque yo sé que estas son las cosas que llaman tu atención.
Sí, me despiertan más que el café. El asesino. Es porque necesito una terapeuta nueva.
Si tú hubieses sido, Dios quiera que bueno, Dios quiso que así no fuera, una asesina en serie, una, sí, psicópata, un personaje de estos peligrosos de las películas que te encantan y te ponen a dormir plácidamente sin ningún tipo de remordimiento, Carmen.
Sí.
¿Cuál serías?
Tiene que ser alguien que ya existe en la televisión.
Bueno, no, puede ser una referencia. O sea,
vale.
¿Qué tipo de asesina terrible serías?
No, carnívora no. No voy a ser de Silence of the Lambs. No puedo ser así. Yo diría, y tampoco Dexter, ¿sabes? Yo diría, puede ser más inteligente como los de La Casa de Papel, que roban bancos, puede ser. Algo más así.
Más de... que al final no son delincuentes, más no asesinos.
No asesinos, pero hacen cosas más... Sí.
Audaces.
Sí. Puede ser, o sea, algo
hay,
así.
Hay como una inteligencia de por medio, hay un plan.
Sí. Pero más que esto, me gustaría siempre ser una... Una Kill así Bill. Esto Kill Bill, entonces sí que mataría. Porque me gusta, ¿sabes? Cuando ella hace the five finger heart thing y uh-huh. aquí hace una cosa que le mata al tío este, porque sí. la manera que le toca el corazón. Esto me gustaría. ¿Qué piensas?
Hay una escena, me acabas de recordar una escena de Indiana Jones, la primera.
Sí.
Donde Indiana Jones está en un, no sé, está como en el interior de una caverna, de una cueva.
Sí.
Y hay como un sacerdote haciendo un ritual. Y Indiana Jones lo ve desde lejos. Y este sacerdote, lo recuerdo, casi tengo el texto en la punta de la lengua. Dice, él tiene una víctima, entonces le dice: ¡Kalimá! 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 Y ¡chum! Le atraviesa el pecho y le saca el corazón.
¡Ah! Eso es en el segundo.
¿Será el segundo?
Sí.
No lo sé, pero esa escena, para mí, que Indiana Jones hasta ese momento era para toda audiencia, es una escena bastante, ¿sabes? O sea, hardcore.
Sí. Ah, esto es un poder muy, muy fuerte. ¿Tú te das cuenta que en las noticias ayer hablaban de un budista o un hombre espiritual que le han, ¿cómo se dice? Caught haciendo cosas sexuales a los... parece que todos estos espirituales están muy... no solo los curas, pero los de budista, yoga y están muy conectados a hacer cosas sexuales a la... no sé por qué estoy hablando de esto.
Manipulación de mentes que están necesitadas.
De la mente. ¡Relájate! Así.
Son personas que están expuestas porque se encuentran en una situación débil. Se entregan a este traductor de un ente superior y creen todo lo que le dice. Y probablemente, eso más un par de drogas por ahí mal paradas, una burundanga, quién sabe.
Vulnerable. Esto es porque yo, cuando hago las drogas y hago yoga, tengo que tener mucho cuidado con quién lo estoy haciendo, porque nunca se sabe quién está en el cuarto.
Vamos a examinar esto. Aquí es cuando tu psicóloga tiene que entrar y preguntar un poco más. No solamente puede quedarse con...
No, estaría así. Vale, ¿y qué? ¿Tienes algo que decir?
Sí, yo también hago yoga.
Es que solo en pensarlo me pone tan enfadada este estilo de no hablar.
Tienes que retarla. O sea, si tu última reunión, tu última cita con esta psicóloga, ya estimas cuándo va a ser, o sea, cuándo vas a romper con ella, pon la prueba. Confiésale una cosa, cuéntale como muy naturalmente una cosa espantosa, a ver si reacciona.
Sí, pero si las cosas que le cuento son muy espantosas, ya.
Ok. Entonces probablemente sea un ser de otro planeta que ha visto cosas peores y eso no le impresiona.
Sí, pero ¿sabes lo que me molesta de qué hace? Es que los psicólogos, como tú les estás pagando, es tu dinero que tú estás pagando. Tiene que ser la hora sobre ti, solo sobre ti, ¿no? Y cuando yo le digo algo, dice, a mí también me pasó una vez algo así. A mí no me importa lo que te pasa a ti. ¿Estoy pagando yo?
Se trata de mí.
No, sí, se trata de mí. De mi hora yo estoy pagando. No me cuentes de lo que te ha pasado a ti. No me importan tres pitos.
Sí, sí. Ahora, sí. Carmen, cuando tú vas a ver a esta psicóloga, y me encanta porque, sin quererlo, en alguna forma el episodio de hoy ha sido más o menos temático, ¿no? Me dicen, pero ¿por qué ustedes no buscan un tema y lo desarrollan durante la hora? Porque lo que nos gusta es divagar, ¿sabes?
Yo tengo más satisfacción hablando contigo que mi terapeuta, porque me contestas.
Claro, exactamente, es cierto. Y te devuelvo la pelota para seguir escalando y a ver a dónde nos lleva todo esto.
Gracias por devolverme la pelota. Ella le voy a traer una pelota. Voy a traer una pelota a la sesión y la voy a tirar. Y entonces voy a decir, devuélveme la pelota, a ver si ayuda un poco. ¿Qué piensas?
Pero cuando, lo que te iba a preguntar, cuando llegas, o cuando sales, cuando sales de la sesión,
sí.
¿Afuera hay personas esperando?
A veces no. ¿Por qué? ¿Por qué?
Y la sensación que te da es que esa persona, o sea, que es una reunión de gente que necesita ayuda.
Bueno, sí, pero parece que es una oficina que tiene muchas oficinas, ¿sabes? Así que la gente que está esperando, no sé si van a ella o van a otra persona. No sé.
A mí me pasa cuando llevo a los niños al pediatra, sí. A la doctora, y estoy esperando, y ahí hay como 6 niños también. Digo, ok, aquí estos 6 niños pueden estar en la misma condición que el mío, que es solamente que les haga un examen para llevar un papel al colegio y que digan que están sanos y poder comenzar el año escolar.
Sí.
O estos niños pueden tener algo que nos van a pegar, unos gérmenes, unas cosas, y nadie nos está diciendo nada. Esto, ¿sabes? O sea, esa reunión previa de gente que está yendo al mismo doctor, especialista en las mismas cosas, me hace sentir como que, bueno, todos los que estamos acá estamos por algo similar, ¿no? Aquí todos tenemos, si fuera psicólogo, aquí todos tenemos algo que contar, algo que sacar de nuestro pecho, ¿verdad?
Sí.
Pero estamos bien, ¿no? Nadie está armado. Ok.
¿Tú crees que lo más mayor que te haces, lo más paranoid te pones? ¿Paranoico?
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 Yo creo que, en mi caso, yo creo que no. Yo, más bien, mientras mayor me hago, estoy perdiendo la irreverencia que antes tanto disfrutaba.
Sí.
O sea, ahora me estoy convirtiendo, Carmen, tristemente, en un sujeto nice.
¡Oh!
Dame un segundo que voy a vomitar.
Esto es verdad, ¿eh? Porque yo he visto a gente que no he visto en muchos años, que antes eran muy creídos y eran muy... Y los veo ahora y digo, ¿cómo han madurado? Son muy... Y yo creo que la edad, it humbles you. ¿Cómo se dice? La edad humbles you.
Te pone más humilde.
Sí. ¿Qué piensas? Sí. Sí.
Es terrible. eso. Mira, hay un documental que vi hace poco del cantante de una banda que para mí fue importantísima y para el mundo entero, llamada The Clash.
Sí, The Clash, ya. Yeah.
The Clash. Es una banda increíble.
Súper, sí.
Joe Strummer, creo que es el nombre, era el nombre del cantante porque murió. Y la historia de Joe Strummer, el vocalista de este grupo, que rayó en lo punk, imagínate tú, el punk, el movimiento punk,
yeah.
Que era una cosa radical de protesta, de irreverencia y tal, y que luego pasó por otros matices y tal, y fue suavizando. Verlo a él en solitario, luego de atravesar unas cuantas crisis personales, al dejar la banda, al disolver la banda, al pasar por ciertas cosas, convertido en un señor simpático, que la gente oye, bueno, siento yo que es parte de la evolución del espíritu humano, ¿no?
Y, sí.
Y mejor acabar así a que sea al contrario, que te conviertas en un tipo cada vez más agrio, terrible, y que desencadenes en un homicida o en alguien intratable.
Sí.
O sea, me imagino que si nos ponen a escoger siempre es mejor el camino de los años dorados, vivirlos rodeados de gente y poder compartir historias a quedar aislado. Pero ver a este tipo que construyó una cosa tan maravillosa en su irreverencia, transformado luego en este señor simpático y que sonríe como no sonreía nunca en la vida, pues no deja de ser sorpresivo.
Esto es porque ha tenido un terapeuta bueno, ¿eh?
Seguramente. Porque al final de esta historia, Carmen, tanto tú como yo, como quienes nos están escuchando, lo que perseguimos en la vida es la felicidad.
Sí.
La felicidad. Muy a lo adentro o muy a lo afuera. Y con lo afuera digo yo, que el mundo sepa que queremos ser felices, porque para otros, en su irreverencia, es imposible reconocer
que
desean la felicidad.
Se tiene que mirar adentro. Mira adentro.
Di Chan Chan.
Di Chan Chan.
Di Chan Chan.
Di Chan Chan.